Vamos ya con la entrevista política de la jornada y nos vamos hasta Madrid, hasta el Congreso de los Diputados, para hablar con la portavoz de Geroabay, con Uxue Barcos, que hoy la tenemos a través de la línea telefónica. ¿Uno, Uxue?
Uno, bai.
Bueno, primera cuestión sobre la que quería preguntar es esa noticia que ha creado una polémica impresionante estos días en Nafarroa, ese informe de la Guardia Civil en el que, bueno, pues se habla de esa investigación a cientos de profesores navarros y navarras dentro del modelo D. Bueno, antes de nada, una opinión en general sobre esta información que hemos conocido de este informe de la Guardia Civil.
Sí, pues claramente, además, primero porque el informe no se ha conocido en sus extremos reales y serios, sino por una serie de filtraciones mediáticas. Pero lo que yo sí diría que seguramente ante lo que estamos es ante la noticia de la polémica absolutamente artificial e interesada gestada y generada por UPN, precisamente además quien desde hace lustros tiene ahora la responsabilidad de la red pública de educación. Por lo tanto, yo creo que claramente estamos ante una campaña que la búsqueda del descrédito del modelo D, que la criminalización una vez más de todo lo que tiene que ver con el euskera y por ende y extensión pues con lo abertzale o con busca el rédito electoral en un momento en el que el miedo, francamente, al partido de la señora Barcina le delata.
Uxue Barcos, ¿quién cree que ha encargado este informe?
Vamos a ver, esta será una de las primeras explicaciones que tendremos que escuchar por boca de los responsables del Departamento de Interior del Gobierno Central. Pero lo que es cierto es que ya ha habido unas primeras apreciaciones señalando, o unas primeras afirmaciones, perdón, señalando, bueno, que se trata de una cuestión, un informe o un documento que no está tenido como documento oficial, sino como una serie de investigaciones. Veremos hasta dónde llega esta cuestión, eso, como digo, es importante, pero seguramente a mí me preocupa mucho más, y siendo preocupante el que se pueda estar investigando a ciudadanos por el mero hecho de trabajar en la red pública, en el modelo D, siendo esto ya muy grave, insisto que me parece doblemente grave la actitud de UPN, que esta vez ya no tiene miramientos en utilizar general. Lo digo porque la hemeroteca en esto no engaña y podríamos ver cómo esa primera filtración de este supuesto informe, y de decir supuesto informe, que se produce en Diario de Navarra, ahora ya 2-3 semanas, no tiene eco mediático alguno, y es UPN, tanto en el Congreso de los Diputados y fundamentalmente en el Congreso de los Diputados como en otras instancias, la que se empeña en azuzar el tema hasta que ha adquirido las dimensiones que estamos viendo. Por lo tanto, una polémica gestionada de manera deliberada y absolutamente evidente en sus intenciones, pero utilizando algo, yo entiendo que sagrado, es la red pública de educación, en este caso además y muy concretamente el modelo de responsabilidades, como digo, que creo que han de quedar patentes y claras. En este sentido, Geroabay sí ha pedido ya y lo pidió desde el primer momento la comparecencia urgente del consejero de Interior, del consejero de Educación, del señor Iribas, en el Parlamento de Navarra. Quiero recordar que hemos escuchado sus primeras palabras ayer, llevamos ya 2 semanas de una polémica inaceptable e inadmisible. En fin, nos parece que es muy evidente que estos juegos de UPN hay que pararlos.
Bueno, y mañana, hablando de educación, mañana va a ser una jornada mala, ¿no?, en general para el sector educativo. Lo digo porque, si no me equivoco, último trámite, ¿no?, para la LOMCE en el Congreso.
Sí, efectivamente, viene la LOMCE con las enmiendas del Senado, viene además incluso con algún pequeño reto que nada ayuda a que sea más digerible el trámite de una ley. Que, bueno, yo quiero recordar que el 100% de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, en la oposición, es decir, más allá de la mayoría absoluta del Partido Popular, hemos asumido un compromiso, y es que en el momento en que las Cortes Españolas se modifiquen este juego de mayorías, nos comprometemos todos a reformar una ley que no debiera haber nacido nunca.
Por cierto, van a intentar también reprobar al ministro Wert.
Es una propuesta que ha hecho el Partido Socialista. Yo, francamente, creo que la gestión que le fue encomendada no era fácil, pero él la ha hecho todavía más difícil, pues por su propia personalidad. Creo que hay motivos claramente, además, para reprobar una actitud que desde el estrado en muchas ocasiones en el Congreso de los Diputados, pero en cualquier caso, desde la responsabilidad de representar un ministerio de la dimensión del que representa, yo creo que el ministro Wert no ha estado a la altura en muchas ocasiones.
Bueno, una cuestión sobre el caso Bárcenas, sobre esos pagos, o sea, contabilidad B. Ahora la policía contradice a María Dolores de Cospedal, dice que el Partido Popular pagó en B parte de las obras de Génova. Esto se está alargando como un chicle. Al final, ¿a qué punto vamos a llegar? ¿Se va a llegar a alguna conclusión? ¿Se va a imputar a alguien? ¿Qué se va a conseguir?
Pues seguramente, con todo esto? Sí, esa es la clave en estos momentos, ¿no? La dilación de un caso que, por supuesto y por descontado, por sus dimensiones, pero lo mismo que está ocurriendo con el caso de los en Andalucía, es la dilación de unos casos tan enormes que yo creo que exigiría claramente, además, en una acción de justicia razonable, el refuerzo, en este caso, bueno, pues al juez Ruz de medios para la investigación, también desde medios judiciales, ¿no? Entre otras cosas porque efectivamente la dilación apunta y siempre apunta a que las cosas quedan en agua de borrajas. Y creo que se está hablando, en el caso Bárcenas concretamente, y siendo seguramente la punta del iceberg, de uno, yo creo, de las grandes carencias de aquella, pues, siempre sacralizada transición española, pero que tantas carencias tuvo, una de ellas efectivamente, la transparencia y la limpieza en la financiación de las formaciones políticas, ¿no? En este caso de los grandes partidos. Se está viendo ahora y se está viendo además con elementos de dimensión que yo creo que son más que preocupantes, se está hablando de unas cantidades que francamente sobrecogen. Creo que serían más que importantes, como digo, el refuerzo al ámbito judicial para tener capacidad y no permitir que efectivamente en la dilación del caso acabe todo diluyéndose.
En parte de la prensa le debemos hoy noticias que duelen. El viernes el gobierno español va a aprobar un regalo, dicen algunos, de 30.000 millones para reforzar la banca. Más dinero en épocas de recortes.
Fíjese, y todo eso cuando estamos viendo que en Alemania, en esa pérfida o en ese pérfido lugar en el que gobierna, bueno, pues conservadores y socialdemócratas han llegado a un acuerdo que seguramente la mayoría parlamentaria no obligaba a Merkel, pero ha llegado a un acuerdo que empieza y se fundamenta en algo esencial como es un salario mínimo interprofesional reforzado y enorme, fortalecido y en fin, a la vista de lo que en el Estado estamos viviendo, pues yo diría que, en fin, increíble, ¿no?, en sus cantidades y en sus modalidades. Insisto, una exigencia de los socialdemócratas que en aras al acuerdo redunda finalmente en el beneficio de una sociedad que ha de ver cómo se reparte el esfuerzo. Es, yo creo, la medida que contrasta brutalmente con esta otra que se nos anuncia de un nuevo, y más cuando hemos conocido que efectivamente al FROP no se le devolverán las inversiones realizadas en años anteriores. Por lo tanto, en fin, claro que hay otra manera de enfrentarse a la crisis, claro que hay otra manera que no solo es la austeridad y la prima a los bancos, pero es que no lo estamos diciendo la oposición, el conjunto de la oposición en Euskal Herria, en el conjunto del Estado, es que se lo está diciendo a Rajoy hasta Merkel.
Bueno, hablando de política vasca, una de las cuestiones que últimamente más está dando de qué hablar, y no es para menos, es el caso Cabacas. La semana pasada en el Parlamento de Gasteiz, bueno, PNV, PSE y Partido Popular se ponían a una comisión de investigación, y esta semana hemos conocido, bueno, que el gobierno de Íñigo Urkullu asciende a Jorge Aldekoa. Sobre estas noticias, en relación al caso Cabacas, ¿qué opina, qué lectura haría Uxue Barcos?
Vamos a ver, la primera y fundamental, y además claramente en ese sentido siempre nos hemos pronunciado en este y en cualquier otro caso de la misma manera. La investigación nunca sobra y hubiera redundado, a nuestro entender, y hubiera sido interesante, hubiera redundado en aclarar, serenar y sobre todo establecer de manera más definida y definitiva las responsabilidades en este caso.
Por cierto, hablando de cuestiones que tal vez no tengan demasiado eco en las denuncias de algunos partidos políticos, ¿le preocupa a Uxue Barcos la situación en el penal de Sevilla 2, donde también hay, bueno, si no me equivoco, un preso navarro o dos presos navarros en huelga de hambre?
Un par, creo que son, sí. Sí, leí esta mañana que son ya 31 días de huelga, yo entiendo que eso ya, en fin, es largo, y por lo tanto la necesidad de que en las reivindicaciones tengan cuando menos, hombre, eco en la otra parte. Leía también, no sé si ayer o hoy, que no ha habido contacto por parte de la dirección con el colectivo que está llevando a cabo esta acción. Es incomprensible, repito, y no sé, sobre todo, no se corresponde en absoluto con lo que debiera ser una manera nueva de abordar la situación, porque ciertamente la situación, por suerte, es mala.
Bueno, otro tema también que causa polémica y discusión. Ayer se aprobaba el plan de paz y convivencia que finalmente, bueno, hace suyo el suelo ético pactado la legislatura pasada. ¿Qué opina Uxue Barcos en este caso sobre el suelo ético, que es un tema que últimamente, bueno, pues es bastante recurrente?
Sí, la, la verdad, y además está dando, ¿qué quiere que le diga?, en traslación, y muchas veces no sé si afortunadamente, pero en traslación a cómo se están viviendo otros temas en el caso de la Comunidad Foral Navarra, le aseguro que las comparaciones son para los navarros en muchos temas odiosas. Pero bien, dicho esto, lo que sí está claro es que hubiéramos, y aquí también yo creo que todos coincidimos, ¿no?, hubiéramos agradecido primero que en la definición de elementos fundamentales a la hora de construir una nueva sociedad, de elementos fundamentales como este, hubieran contado con la participación primero de todos los representantes de la soberanía popular, residenciada en este caso en el Parlamento Vasco, y por lo tanto lo referido a la Comunidad Autónoma Vasca. No siendo así, es cierto que siempre quedan gateras o espitas por las que cabe recordar que efectivamente esa representatividad pues es limitada. Pero dicho esto, entendemos también que en seguir adelante con un proceso de estas características es más que razonable.
Bueno, por cierto, hablando de, en este caso, de procesos soberanistas, porque ayer, bueno, Alex Salmond presentaba ese libro, ese libro Banco, presentaba, bueno, lo que sería un poco la respuesta ante la posible independencia de Escocia, a preguntas que podrían surgir ante la posible independencia de Escocia. Llega enseguida la consulta, pero me quiero centrar en Cataluña. Solo queda un mes para que los partidos bueno, favorables a la consulta pongan fecha y enunciado a esa pregunta. ¿Lograrán, lograrán el objetivo?
Ese era el compromiso adquirido por Convergencia y Esquerra Republicana y lógicamente el compromiso que supongo mantendrán a la hora de hacer pública esa fecha de la consulta. No solo la fecha, sino también el modo en el que se vaya a llevar a cabo y sobre todo los compromisos a adquirir, ¿no?, como consecuencia de la misma. Vamos a verlo, sí, es verdad, en fin, este acaba siendo un proceso en el que hay muchos movimientos y sinuosos además por parte de algunos. Vamos a ver, como digo, efectivamente en lo que queda, cuál la respuesta de los republicanos y cuál la respuesta de los convergentes.
Bueno, volviendo a casa, ya para terminar, son las 8:30, es verdad que todavía falta tiempo para las elecciones, porque adelantar no se adelantan, para bien,
no, parece.
¿No? Para bien o para mal. ¿Está cambiando, cree Uxue Arcos, está cambiando esa correlación de fuerzas y que en las próximas elecciones en Nafarroa, me estoy refiriendo evidentemente, bueno, la balanza será más favorable a los sectores abertzales, soberanistas, de izquierdas?
Y sobre todo a otra manera de encarar la gestión de la crisis, la convivencia y los nuevos tiempos que se construyen en toda nuestra sociedad, no solo en Nafarroa, pero que afectan también. Yo creo que esto es evidente y fundamental. Y creo que es evidente, y antes decía, UPN le delata el miedo cuando vemos actuaciones como estas, como digo, como estas polémicas generadas por el partido en el gobierno, cuando estamos viendo una y otra vez esa manera de aferrarse a un sillón que en nada propicia soluciones para la cuestión de la crisis, más allá de lo que sea ese paso del tiempo, que supongo que lo que busca es simple y llanamente que esa correlación de fuerzas que parece dibujarse nueva en el territorio de Nafarroa pues pudiera diluirse, ¿no?, también en el cansancio o en la impaciencia de los ciudadanos, que, hombre, es una estrategia. Yo espero que no, yo espero que esas ganas de cambio que se vienen manteniendo y que vienen cimentándose de manera muy especial desde el año 2007 tengan reflejo en las próximas elecciones forales, que ojalá fueran por el bien para el conjunto de la ciudadanía, ojalá fueran antes del 2015.
Por cierto, ahora sí que para terminar, el gobierno de UPN considera por primera vez como laborables el 8, 9 y 10 de julio, hablamos de San Fermín, es para ahorrar dinero. Imagino que esto en Nafarroa y sobre todo en Iruña se va a comentar bastante estos días.
No, ahí ya yo creo que una importante respuesta por parte de todos aquellos funcionarios que efectivamente estamos hablando, reducen jornada, porque no dejan de trabajar esto, reducen jornada de manera importante en algunos sectores, en otros no, en fin, les excuso explicar cómo es el área médica, etcétera, etcétera, pero reducen jornada en el área administrativa en una ciudad que, francamente, todos lo conocemos, en ese sentido está paralizada. No parece una respuesta convincente, desde luego no parece que sea un elemento de ahorro, vamos a ver.
Bueno, ya veremos. Son las 8:31 de la mañana. Nosotros tenemos que dejarlo aquí. Uxue Arcos, mi esker.
Es que ricasco su ahí.